Alfredo Zayat, que es uno de los mejores periodistas de economía que tiene la Argentina, es el jefe de la sección economía, justamente, de Página 12. Hola, Alfredo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, está hecha la presentación, tomá lo que dije como una pregunta. ¿Qué pasa? A ver, yo te debo dinero a vos. Te hago una oferta, vos no la aceptás y yo te digo, mira, más de esto no puedo, no te puedo pagar más, no sé, te debo ponerle, te debo 100.000 pesos, pongo el mismo ejemplo que le puse a Lucía, te debo 100.000 pesos, te puedo pagar 5.000 por mes, qué sé yo, 20 meses, me querés cobrar intereses, 20 meses, vos querés decir, no, pagame 10.000 por mes, y yo digo, mira, no puedo más de 5, ¿cómo sigue?
La oferta argentina, la última, fue un esfuerzo, como dijo el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. Viste que los economistas les gusta armar modelos y decir modelos de sustentabilidad para ver que puedan sostenerse en el mediano y largo plazo. Este modelo de sustentabilidad de la deuda, o sea que se pueda pagar la deuda no solamente en el primer año, sino en los próximos, en medio y largo plazo, había definido, incluso con técnicos del Fondo Monetario Internacional, que la Argentina no puede pagar más que $50 cada 100. Vamos a poner números redondos, así todavía es más claro. En la última oferta, obviamente por toda una ida y vuelta, negociaciones, no es que no hay negociaciones con los acreedores, son negociaciones muy, muy intensas, y yo te diría que hasta casi diaria, la oferta argentina subió a 53,5. Y la verdad es que cuando la hizo es porque había llegado casi a un acuerdo con los acreedores, en el sentido de que bueno, podía haber algún tipo de diferencias en las cuestiones legales, contractuales, por ahí la diferencia de un dólar, digamos, era insignificante. Pasado el tiempo, digamos, sí que fueron más o menos 10 días, casi 15, los acreedores volvieron a correr el arco. ¿Viste? Esposo futbolero.
Sí, claro.
Lo vas a entender. Entonces, y entonces plantea, dice, no, bueno, ahora queremos 56,5. No, no queremos 53,5. Y bueno, ahí está la negociación. Y me parece que acá hay una puja muy muy fuerte que ya excede a la Argentina, y te pongo un protagonista, es BlackRock, es el principal fondo de inversión del mundo, maneja activos por 7 billones con B larga, billones de dólares, es el número uno con un poder financiero pero también político sobre y de influencia en los gobiernos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España, o sea que es un jugador de peso. Entonces, y tiene renegociaciones de la deuda que no son solo de Argentina. ¿Y por qué tiene otras renegociaciones de deuda? Porque hay una crisis global fenomenal. Entonces, las reglas de juego que se establezcan en esta negociación con la Argentina determinan las otras negociaciones. Porque si Argentina puede mostrar un poquitito que pudo establecer algunas reglas que van por fuera de lo que quiere BlackRock, otros pueden imitarlo, y BlackRock no quiere. Entonces, hoy está en esa instancia, y obviamente que estamos hablando de plata, es una cuestión de poder, pero estamos hablando de millones y millones de dólares. Y para cerrar esta parte, muchos dicen, y bueno, ¿qué problema hay si son 7.000 millones de dólares más que tienen que pagar? Y bueno, son 7.000 millones de dólares más que vos sacás de la economía local para redistribuirla, para impulsar el crecimiento, para obra pública. Digamos, a veces
sí, claro,
se habla...
Cuando pasa el presidente, o el ministro de Economía dice, mira, no hay más de esto no, ya se han estirado bastante, es probable que efectivamente no haya más allá de cualquier especulación que pueda haber en una negociación.
Es que vos tenés que ver cómo está la economía argentina, y la verdad que claro, si vamos a un extremo, la verdad es que la Argentina no puede pagar nada. Si vos venís de 2 años de recesión fuerte de la economía macrista, pero en realidad los últimos 10 años, punta a punta, casi no creciste. Y además tenés la pandemia, que te hace una caída histórica de la actividad económica, no solamente la Argentina, es global, pero estamos hablando de Argentina. Entonces decís, ¿qué es lo que puedes pagar? La verdad es que no puedes, tenés que liberar recursos para tratar de ver que la pospandemia, que esperemos que sea pronto, pero todavía no está, puedas empezar la recuperación económica. Si esa plata se la lleva a los acreedores, que son los grandes ganadores, digamos, acreedores vamos a definirlo, porque estamos hablando grandes fondos de inversión, digamos, son el poder financiero. Entonces, si se la llevan ellos, bueno, te queda menos para la economía y para millones de personas. Millones de personas estamos hablando de los que están más vulnerables, ¿sí? O jubilados, o son los sectores postergados, las clases medias también, porque está vinculado con el consumo y el desarrollo de la economía local.
Alfredo, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Cómo andás?
Bien, bueno, entonces la sensación hoy es que esta negociación está empantanada y que no sabemos cómo sigue. Vos, por tu experiencia, por conocer un poco a los acreedores, estos que, como contabas, están corriendo el arco de repente, ¿cómo te parece que puede continuar esta negociación?
Yo creo que se tiene que definir en términos políticos. Y me parece que acá vamos a ver cómo juega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para ver dónde está el poder, si está ahí o está en los grandes fondos de inversión o más precisamente en BlackRock, porque la verdad es no le conviene a nadie el juicio, ni incluso a los fondos de inversión, digamos, estos fondos de inversión no son fondos buitres. Entonces un juicio perjudicaría a sus clientes. Entonces ahí hay un estrecho desfiladero donde tienen que recorrer en esa negociación. Y la verdad es un absurdo. Siempre se plantean en los análisis convencionales, y bueno, ¿por qué Argentina no se estira más? ¿Y por qué no hacemos al revés? Hey, acreedores, ustedes son los poderosos y tienen toda la plata. ¿Por qué no bajar un poquitito más? Y la verdad, y les conviene también a ustedes y les conviene también al país para que después también te garantice lo que te va a pagar. Parece que hay que cambiar la lógica, invertir la lógica y decirle a los acreedores, la verdad que un país que está quebrado, ¿cuánto más podés exprimirlo?
Me gustó la pregunta de dónde está el poder, porque me lleva a pensar nuevamente en tu nota, que fue muy interesante, ya sabemos todos, creo, de tu nota que destacó Cristina Kirchner sobre el acto del 9 de julio, para pensar dónde está el poder acá y qué se puede hacer con eso, ¿no? Porque, bueno, vos básicamente lo que planteabas era que los empresarios de este grupo de los seis, que reúne a los titulares de las cámaras del establishment, ¿no? Sí. Y también a la CGT, digamos, son los que vinieron combatiendo este proyecto de desarrollo de la Argentina durante décadas, y de repente es fuerte verlos en esta imagen, en este escenario para pensar la pospandemia. Yo ahí coincido con vos, es una imagen fuerte porque decís cómo van a reaccionar después o en qué se va a basar ese acuerdo. Ahora también está la pregunta de con qué sectores, si no, se podría construir el proyecto de país, sumar sectores nuevos que, digamos, que te puedan ayudar económicamente a sacar el país adelante. Es como una disyuntiva que yo no le encuentro mucha respuesta, pero quería ver si nos puedes ampliar un poco tu mirada y sobre todo las repercusiones que trajo esta nota. ¿Qué pensaste a partir de eso?
No, es que es ampliarla esa foto. Digamos, es obvio que el grupo de los seis, los sectores poderosos de la Argentina, lo que yo llamo la conducción política de ese poder económico, que es Tecchini y Clarín, existen y no podés ignorarlo. Tienen que estar en la mesa. Eso yo lo digo y lo describí. Lo que dije es que esa foto fue incompleta e insuficiente, porque vos tenés un amplio espectro de la economía argentina que también es muy importante. Las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Pero también tenés la economía popular, la economía solidaria, los emprendedores, las empresas recuperadas. Y si bien obviamente que no tienen el poder que tienen los grandes grupos económicos, también dan empleo y también generan riqueza. y me parece que lo que hay que incorporarles en la mesa, porque incluso también le sacás ese lugar exclusivo que tiene el poder económico.
Alfredo, sí. Buen día, soy Néstor Espósito. Cuando te escuchaba recién hablar de ampliar la foto, después de la carta de Eve, ¿hasta dónde se puede ampliar esa foto?
No, pero ya, fíjate que más allá de lo de Eve, pues, bueno, ya eso es otro capítulo, ese vínculo incluso también del intercambio que tuvieron con Alberto Fernández. Alberto Fernández en los hechos también lo reconoció y lo mencionó en el reportaje de este domingo en Página 12. Por eso convocó a Hugo Yasky a nivel de las representaciones gremiales, porque también hay otras representaciones que no son solo de la CGT y también de las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que ese es el desafío que tiene. La verdad, la Argentina tiene ese desafío. Necesidad de ampliar esa mesa. Porque además, porque eso le sirve también al gobierno. Esto es lo que digo, le sirve al gobierno, le sirve a cualquier gobierno. Entonces, para primero no quedar atado a esos poderes económicos que tienen interés y defienden sus intereses. Y bueno, es lo lógico. Ahora bien, eso no significa que el Estado, el gobierno, que tiene que representar a todos, tiene que defenderlos. Lo que tiene es que ordenarlos.
Pero Alfredo, ¿cómo conciliar? Yo entiendo lo que decís de esta mesa, pero es una mesa, bueno, vos mismo lo decías, bastante desbalanceada, ¿no? Y ¿cómo conciliás los intereses entre esos sectores? Digamos, siempre va a haber alguien que, o poniendo a estos grupos del establishment, ¿no van a ser ellos los que conduzcan el destino de la economía?
No, si sentás no, porque ahí está la fortaleza política para definir, porque vos digamos, hay una cuota de poder que tienen los gobiernos. No tienen todo el poder, eso está clarísimo, pero sí tienen una cuota de poder. Y bueno, y lo tienen a partir de las políticas que implementan. Vamos a poner un ejemplo, digamos, más que sencillo. Hay una política del Estado que es la de las ATP. O va a haber una política del Estado cuando es el tema de las moratorias. Pero establecen condiciones el gobierno, en este caso, tanto para dar las ATP como para dar moratoria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si te adherís a uno o a otro plan, bueno, no podés distribuir dividendos, no podés comprar dólares, vos empezás a establecer normas. Lo mismo que si vos das un crédito, y das un crédito multimillonario a un grupo económico. Bueno, le planteás y bueno, ¿para qué es ese crédito? Que es obvio, va a decir, para ampliación de la planta. Pero también vos podés, y además que esté subsidiada esa tasa de interés, y entonces ahí es donde vos podés poner condiciones. Bueno, le pones condiciones a nivel de generación de empleo, de ampliación de producción, de generación de dólares vía exportaciones. Pero lo que te estoy diciendo no es que le estoy inventando yo ahora a partir de lo que me preguntaste. La verdad que es estudiando y sabiendo cómo lo han hecho otros países en sus políticas de desarrollo, porque también en otros países existen grandes grupos económicos, existen grupos económicos que tienen posiciones dominantes, que tienen mucho poder, que influyen en el gobierno, que extorsionan a los gobiernos, pero a la vez también los gobiernos establecen normas para ese desarrollo. Digamos, yo lo llamo en forma sutil ordenar al poder económico, pero vos sabés que los economistas que estudian el desarrollo y piensan esto, hablan de disciplinar el funcionamiento del sector privado en función a objetivos de desarrollo. Pero como la palabra disciplinar puede sonar
sí, claro, brava.
Un poco brava, vamos a decir ordenar. Entonces, la idea es eso que tiene que tener. Y bueno, y si hay sectores que no lo aceptan, bueno, quedarán fuera de ese proceso de desarrollo, porque también el Estado tiene la capacidad de elegir a qué sectores beneficiar. Y a partir de ahí, en función de, obviamente, de mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población y de la estabilidad económica.
Alfredo, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Uno aprende. Te agradezco mucho tu nueva participación en Rezo por Vos. Te mando un gran abrazo.
Igualmente para ustedes, un abrazo grande.
Alfredo Zayat es el jefe de la sección Economía de Página 12. Siempre claro.